Saludos, esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el día 31 de enero de 2021. El mensaje se llama Orgánico. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludarles a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar otra vez reunidos esta mañana. Vamos por favor al Señor en oración. Padre, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu bondad y misericordia. Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Señor, queremos agradecerte tanto por la gracia que nos has dado y que has esparcido, que has hecho disponible y podemos tener a la mano para nosotros. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, liberándonos, Señor. Gracias por todo, Señor. Nuevamente pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, tu bendición sobre esta palabra, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría. Y otra vez te damos a ti la honra, la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y quiero comentar allí, antes de que leamos, ¿verdad? Últimamente he estado pensando y es de lo que quiero hablar. He pensado acerca de lo orgánico. Sí, hoy en día, últimamente, mucha gente, y se está poniendo más de moda, al momento de comprar algo, especialmente vegetales, pero también otros productos, se dice que algunos productos son orgánicos. Es un término muy general, pero el significado de ello es que están comprando algo natural, algo que creció y que se cultivó y que se hizo de la manera como se hacía durante miles de años antes de que existiera la revolución industrial, ¿no? Creció, nació y creció de una manera natural, fue alimentado con una semilla pura, fue regado con un agua pura, ¿verdad? Sin añadiduras, y creció a su tiempo y en la manera correcta, ¿sí? Entonces, si aplicamos ese término a lo espiritual, algo que debe nacer y crecer como debe ser y como se hizo durante tanto tiempo, ¿verdad? O sea, durante miles de años o cientos de años o muchos años o décadas, sin manipulaciones químicas o genéticas o toda clase de innovaciones tecnológicas, pero que muchas veces resultan dañinas o perjudiciales, ¿verdad? Cuando hay esta etiqueta de orgánico, quiere decir que es lo que debería ser, que es lo más natural posible. Entonces, pensando en esta palabra orgánico, ¿verdad? Pienso en la iglesia y en el cristiano, ¿verdad? De cómo deberíamos ser orgánicos. Deberíamos ser cristianos orgánicos y tener una iglesia orgánica, es decir, como Dios quiso que fuera desde el principio. Dios planta una semilla, Él mismo la riega, Él la cultiva y la hace crecer de una manera natural, como debe ser y como se ha hecho durante años. Así es como Dios quiso que sucediera con la humanidad. Así es como Dios lo planeó desde un principio y que Él quiere que seamos un reflejo de lo que Él creó. Obviamente, cuando el hombre pecó, cayó en una esclavitud a Satanás, quedó con un lazo, ¿verdad? Yo no creo que el hombre nace totalmente depravado e incapaz de hacer lo bueno. El hombre tuvo y tenía y tiene la habilidad de escoger el bien y el mal, pero cuando escogemos el mal, caemos en una esclavitud de la voluntad, a los pensamientos, las ideas y el poder de Satanás, y quedamos cautivos bajo su lazo. Y es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo para darnos la oportunidad de volver a escoger y ser libres. Y ese es obviamente uno de los principales temas en toda la Biblia, el ser libre. Y al pensar nuevamente en la palabra libre o libertad, nuevamente tiene relación con la palabra orgánico. Es aquello que debe ser así. Un hombre o una mujer que tiene una relación con Dios, que es libre, que es orgánico, que es natural, que ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a su prójimo como sí mismo. Es así de sencillo, simplemente ser lo que Dios quiere que seamos. Y cuando Jesús nos hizo libres, Él rompió los hierros de esclavitud de Satanás, quebrantó el poder de Satanás para liberarnos, ¿verdad? Hay gente que dice que solamente puede ser salvo y como ya dijiste una oración o creíste en algo, por causa de la gracia de Dios que cubre el pecado y borra todo, vas al cielo. Sí, pero haciendo a un lado la libertad, ¿sí? El nuevo nacimiento es algo verdadero, es algo que le sucede a la gente cuando de verdad le rinden su vida al Señorío de Cristo, cuando de verdad alguien se convierte, cuando de verdad alguien nace de nuevo, lo que sucede es que es liberado de la esclavitud a Satanás y ahora puede vivir en una relación libre, amorosa, orgánica con Dios. Vivimos en un tiempo en donde todo está manipulado. Sí, y también en la iglesia ya llevamos mucho tiempo. La iglesia empezó hermosa, ¿verdad? El mensaje era libre, se compartía y se predicaba por todas partes. La gente que escuchaba el mensaje empezaba a responder a él de una manera totalmente natural, como debía ser, y llevaban a cabo lo que tenían que hacer, aprendían a amar a Dios, aprendían a amar a su prójimo como a sí mismos, ¿verdad? Los primeros cristianos. Era algo orgánico, pero no pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a tratar de preservar lo orgánico. Trataron de preservar lo que había, lo que quedaba, y empezaron a añadir preservantes. Cuando compras una comida, ¿verdad?, industrial y lees los ingredientes, en vez de simplemente ser la comida y quizás un poquito de sal o un poquito de agua, ¿verdad?, lo más básico, lees un montón de palabras, de sustancias químicas difíciles de pronunciar. La gran mayoría de ellas son preservantes. Bueno, cuando empiezas a añadir esa clase de cosas, ya no es orgánico, ya está contaminado e incluso puede llegar a hacer daño, ¿verdad? Ya es artificial. Así sucede con el cristianismo. Tenemos nuestras iglesias, nuestras denominaciones, nuestras doctrinas, nuestros clubes juntos, nuestras tradiciones, ¿verdad? Nuestras reglas y tantas cosas que se añaden para tratar de organizar todo, de preservar la vida espiritual que tenemos, o que hemos tenido, o que teníamos. Y añadir preservantes es una de las mejores maneras de matar la idea de una iglesia natural, u orgánica, o como debería haber sido. Empezamos a añadir preservantes, ya no es natural, ya no es orgánico, ya no es como debía ser, ni como era antes, es algo más, es algo contaminado y artificial, sintético. A lo largo de la historia, las iglesias han surgido. La mayoría de las denominaciones empezaron bien, empezaron orgánicas, frescas, vivas, ¿verdad? Pero poco a poco se empezaron a deslizar una, otra generación, la tercera, la cuarta, quinta generación. Empezaron a ver que mejor querían añadir preservantes para tratar de salvar a la próxima generación, para poder prolongar su iglesia o su grupo, para poder conservarlo y no morir, ¿verdad? Y que siguiera existiendo. Pero al añadir esos preservantes, lo triste es, sí, quizás preservan las cosas, tienen una vida de anaquel, como la comida de muchos años, como un Twinkie Wonder, ¿verdad? No se echa a perder ahí en el anaquel, dura mucho, ¿verdad? Pero no es algo verdadero y no es lo que tenía que ser desde el principio. La semana pasada prediqué acerca de la fe, ¿verdad? Que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no a través de una estructura, no a través de mi organización o mi estructura, o de mi esquema, o de mi doctrina, o de mis reglas, ¿sí? Es por fe y para fe. Y si no conservamos esa fe orgánica, pura y natural, no puedes transmitir nada que sea orgánico, puro y natural. Tiene que quedarse así. Pero si empezamos a tratar de mezclarlo, a tratar de preservarlo, a tratar de salvarlo por medio de añadirle cosas, es entonces cuando las cosas funcionan mal. Hermanos, es una bendición y por eso nos encanta, amamos a la iglesia primitiva desde que primero empecé a seguir al Señor, ¿verdad? Empecé a leer la Biblia y era algo tremendo. Al leer la Biblia decía, aquí está la verdad, es así de sencillo vivir la vida cristiana. Y de alguna manera, yo no estudiaba la Biblia para entender la Biblia o para entender qué creer o cómo vivir. Simplemente leía la Biblia y el espíritu de la Biblia daba testimonio a mi espíritu, ¿verdad? Junto con el espíritu de Dios, porque cuando somos nacidos de Dios, somos nacidos de arriba, empezamos a leer su palabra y es como, así deben ser las cosas. Lo entendemos, lo vemos, ¿verdad? Muchos años después empecé a leer a los primeros cristianos y sentí esa misma conexión, esa misma comunión con ellos. No que estuviera de acuerdo con cada letra y palabra o con cada coma, tampoco que yo tratara de imitarlos o ser una copia exacta de ellos, sino que encontré comunión con los hermanos de los primeros 3 siglos del cristianismo, los primeros discípulos, los primeros escritores, ¿verdad? Mucha gente actualmente dice, no, quieren descartarlos, esos tipos estaban equivocados, tenían ideas bien raras, pero saben, ellos nos dieron esta Biblia, ellos son los que escogieron qué incluir en el canon, qué estaba bien y qué estaba mal, qué era falso y qué era verdadero. Ellos tuvieron mucha influencia en la creación de este libro sagrado que tenemos hoy en día. ¿Sí? Dios tiene la supervisión de todo. Ellos no eran infalibles, pero los primeros cristianos, los primeros discípulos, ¿verdad? Comenzando desde los apóstoles y en adelante, la gente que aprendió a sus pies y que le siguió, ellos decidieron qué libros incluir en la Biblia, ¿verdad? Entonces, hacerles caso omiso es absurdo. Hay mucho valor, hay mucha vida en ellos, no en tratar de imitarles con exactitud, no en creer exactamente igual que ellos, porque si hacemos eso ya no es orgánico tampoco. ¿Por qué? Porque la fuente de todo es Dios. La semilla la plantó Él, y Él la riega y Él la hace crecer. Pero cuando leemos a los primeros cristianos, igual que leer la Biblia, es algo refrescante, es algo reconfortante, es algo animante, porque somos del mismo espíritu, porque las cosas que leemos resuenan con nuestro espíritu. Y lo mismo sucede con otros grupos a lo largo de la historia, ¿verdad? Grupos remanentes, pequeños, por aquí, por allá, en diferentes lugares y bajo diferentes nombres. Hay algo dentro de ti que dice, ¡oh, wow! Ellos tenían la verdad, ellos sabían lo que era la cruz, ellos sabían de qué estábamos hablando y es una verdadera bendición, ¿verdad? Leer, por ejemplo, también a los primeros anabaptistas, ver la luz que recibieron, ver el precio que pagaron por seguir a Cristo, leer acerca de sus luchas y las cosas que tuvieron que atravesar y automáticamente tienes comunión y compañerismo con ellos porque es algo orgánico. Hay personas que dicen, bueno, vamos a tratar de ser una copia exacta de los anabaptistas o de los primeros cristianos. Pero no, nuestra meta es ser como Jesús. Y cuando somos como Jesús, cuando estamos en sintonía con Él, entonces tendremos comunión con esos hermanos, como los primeros cristianos o los anabaptistas o los hermanos que hay a nuestro alrededor. Pero si empezamos a tratar de preservar algo que ellos tuvieron hace 400 años, o hace no sé cuántos años, ya no es orgánico, ya no es verdadero, solo es una mezcla de preservantes que queremos añadir para no morir, y entre más pasa el tiempo, tenemos que añadir más cosas, tristemente, para tratar de preservar eso. Y cada vez nos alejamos más y más y más de lo que tenía que haber sido, de lo que es verdadero, de lo que es real. La vida real es una decisión diaria, es una aplicación diaria en tu vida de ser como Jesús. Y si andas en la luz como Él está en luz y vives como Él, todas esas cosas van a crecer, todas las piezas van a caer en su lugar. Es así de sencillo. Todo va a ser fresco, todo va a ser orgánico, todo va a ser vivo. Va a ser algo que podamos transmitir por fe y para fe a la próxima generación. Es una bendición. ¿Saben? He estado con grupos que tenían una serie de reglas, algunas escritas en un libro que tenías que vivir por ellas para poder ser parte de su iglesia. Y puedo vivir con esas reglas, puedo vivir con ellas. Puedo humildemente sujetarme a ellas. Yo creo que ustedes también pueden vivir bajo esa serie de reglas. Pero si lo pensamos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Antes de convertirnos, algunos crecimos en un ambiente muy estricto y con muchas reglas, otros crecimos en un ambiente muy liberal, otros crecimos quizás no creyendo ni en Dios ni con ninguna religión, pero en algún momento de nuestra vida, de alguna manera, Dios nos habló. Empezamos a escuchar una voz de Dios, empezamos a escuchar al Espíritu de Dios llamándonos y dirigiéndonos a algo distinto de lo que conocíamos hasta entonces, a la sencillez de simplemente andar en la luz y en la verdad por su gracia. Tuvimos que desaprender y deshacer muchas cosas que habíamos hecho y aprendido antes, seguramente. Vimos un mejor camino, tomamos un paso y lo dimos. Y entonces otro paso y lo dimos. Y pronto llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que no podíamos tener tanta comunión en donde estábamos. Y entonces escuchamos de otro hermano o algún otro grupo en algún otro lugar. Empezamos a hablar con ellos y aquí había esa conexión, esa comunión, de que ellos también tenían un deseo de simplemente seguir al Señor. Y entonces simplemente empezamos a orgánicamente crecer de esa manera. Entonces, como dije al principio, volviendo al punto, estuve en esas iglesias, ¿verdad? Con muchísimas reglas, y me di cuenta que había mucha gente sincera ahí, pero me di cuenta de que no eran las reglas lo que me habían llevado a donde yo me encontraba espiritualmente. No eran las reglas, era andar en la luz, era seguir al Señor. Y me empecé a dar cuenta después de que de hecho esas reglas de alguna manera nos impedían andar en la luz como debe ser. Aparecían muy bien por fuera, pero lo único que eran preservantes, que pueden hacer, ¿verdad?, como un alimento que tengan una vida de anaquel muy larga, que duren mucho sin echarse a perder, pero muchas veces esas cosas no solo son artificiales, ¿verdad?, sino que son falsas y dañinas. Sí, el color no se desvanece, sí, el sabor y la apariencia permanecen por años. Y se antoja, pero no es verdadero. Cuando tomas algo verdadero y lo pones en un anaquel, no va a durar mucho. Se empieza a echar a perder, porque tiene vida. Y si esa vida no se consume, empieza a convertirse en otra cosa. Tiene que ser alimentada, tiene que ser protegida, o tiene que consumirse por otro organismo vivo para usarse apropiadamente. Y si no, se echa a perder. ¿Por qué? Porque es algo vivo. Es algo natural, es algo orgánico, es algo que es lo que debe ser. ¿Sí? Podríamos llenarlo de sustancias químicas y hacer que no se eche a perder, pero lo único que hemos hecho es contaminarlo, falsificarlo, ponerle algo bonito para que parezca bueno, que de aquí a 1000 años alguien se lo pueda comer, pero sin ningún valor para nada. No estamos haciendo ningún bien. Cristianismo orgánico. Ese cristianismo orgánico debe producir una iglesia, un cuerpo de Cristo orgánico. Eso es la iglesia. o eso debe ser la iglesia. La iglesia no debe ser una institución que iba a durar 10,000 años, ¿verdad? Gracias a los decretos del hombre o a los preservantes del hombre. La iglesia es algo que se transmite por fe y para fe y se preserva porque la vida engendra vida, no porque la hemos llenado de preservantes y agentes conservantes. Y allí es donde está nuestra responsabilidad hoy. Lo que transmitamos a la siguiente generación, ya sea de nuestros hijos o de discípulos, tiene que ser vida. Y si no, no hemos hecho nada bien. Transmitir doctrinas, transmitir una iglesia, transmitir reglas, transmitir conocimiento, teología, o regulaciones o estándares, eso no es vida. Saben, hermanos, cuando yo empecé a seguir al Señor, no tardé mucho en darme cuenta de que ya no quería ver, mirar las cosas que antes veía, por ejemplo, en la televisión o el cine. Nadie me tuvo que decir, oye, es malo ver la tele o el cine. Nadie me tuvo que poner una regla de que, oye, si ves la tele, te vamos a excomulgar. No. Si hay algo orgánico en ti, si hay vida en ti, te das cuenta que tienes una vida preciosa, que es tu hijo o tu hija, un alma eterna, como para llenarla de esa basura de la televisión o del cine o de lo que sale allí. Porque si no, tu hijo o tu hija se va a convertir en eso. Por eso no hay necesidad de tener una regla acerca de esas cosas. Porque si hay algo de vida en ti, sabes que no quieres alimentar a tus hijos con esa basura. Ni el pastor, ni la iglesia, ni nadie tiene que decirte que no lo hagas. Simplemente tú no querrás envenenar a tus hijos con eso. Vas a querer preservarlos, mantenerlos puros, para que cuando ellos puedan ya tomar decisiones claras, puedan agarrar esta vida ellos mismos, esta fe de la que estoy hablando, viva y verdadera. Hay iglesias también, otro ejemplo, que el pastor se jacta y dice, tengo 400 miembros. Ah, pero de los 400, solamente se congregan como 30. ¿Sí? Solo 30 vienen a la iglesia. Y entonces, ¿qué hace el pastor? Predica y predica acerca de que hay que venir a la iglesia, hay que congregarse. ¿Saben? Si hay algo de vida en ti, de vida espiritual, si hay algo verdadero en ti, vas a querer estar con los hermanos, vas a querer congregarte y nadie tiene que obligarte ni amenazarte para venir a la iglesia. ¿Quieres estar allí? ¿Quieres estar allí? Otro ejemplo. Las ofrendas o el dar dinero, ¿verdad? Aquí de hecho iba a leer en el versículo 12, ¿verdad? Habla de los diferentes, en el capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Que vamos a leer, aquí habla de algunos dones, vamos a leer. Vamos a leer aquí antes de que siga comentando. Perdón, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, dije desde el verso 1, dice así el apóstol Pablo. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Que es su servicio de adoración lógico, que es su sacrificio vivo, que es su servicio mínimo que le deben a Dios, ¿verdad? Estoy parafraseando de otras versiones, incluyendo la King James. Es el servicio espiritual de adoración. ¿Cuál? Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, aceptable, de estima, a los ojos de Dios. Esto es algo orgánico, esto es algo verdadero, esto es algo sencillo, esto es algo real. Cuando Dios tiene tu corazón y tu cuerpo, se lo has presentado a Él como un sacrificio vivo, no necesitas un libro de reglas para decirte qué hacer y qué no hacer, o dónde estar, o a dónde ir, y que debes congregarte. No, tú amas a los que son de tu mismo sentir. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y después habla de los que tienen diferentes dones, ¿verdad? Que si de servicio, que si de profecía, que el que reparte con liberalidad en la iglesia, ¿verdad? El que exhorta, ¿verdad? El que es maestro, el que reparte, el que es generoso, el que hace misericordia, ¿verdad? Y dice con qué actitud se haga, hablando de diferentes dones que cada uno de nosotros poseemos en la iglesia, ¿verdad? Incluso la paciencia es un don en algunos, ¿verdad? O sea, que sea cual sea tu don, ¿verdad? Que lo ejercitemos para la gloria de Dios, ¿verdad? De esta manera orgánica. Dice, el que reparte, o sea, el que ofrenda o el que da con liberalidad. Este es otro ejemplo. He estado en lugares, ¿verdad? En mi vida. Por ejemplo, en las Filipinas, sobre todo, yo iba a diferentes iglesias de diferentes grupos a predicar. Me permitían hacerlo o me invitaban, y muchas veces el pastor venía y me decía, oye, los diezmos andan bajos, necesito que en tu mensaje digas algo sobre el diezmo. ¿Podrías decir o predicar a esto? Porque no están dando lo suficiente, no están diezmando lo suficiente. Y yo siempre le decía al pastor, mira, no le predico a las billeteras, le predico a los corazones. Y cuando Dios tiene tu corazón, también tendrá la billetera. ¿Sí? Y el verdadero motivo por el que tú como pastor quieres y te preocupa tanto cuanto diezman, no es por Dios, sino es porque de eso vives y de ahí es de donde ganas tu dinero. Y a veces, incluso antes de que yo predicara, ellos hablaban y daban su charla de cómo le están robando a Dios, porque no están poniendo dinero en el plato de las ofrendas o de los diezmos. Y yo decía después, bueno, le predican a la gente, les dicen que le están robando a Dios, entonces todos ponen su dinero allí, y ahora tú tomas ese dinero y te lo metes al bolsillo. ¿Quién está robando aquí? ¿Y quién le está robando a Dios? Y es que cuando la gente tiene su corazón puesto donde tiene que estar, ni siquiera necesitamos hablar acerca de esas cosas como ofrendar o congregarse. Si tú estás presentándole a Dios tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, no necesitamos predicarte de que des aquí algo de dinero o de que vengas a la iglesia, ¿verdad? O gente que dice, bueno, yo doy más que todos los demás. Eso está torcido. No es orgánico, no es verdadero, no es natural. Orgánico es cuando la gente ejercita el don que les ha sido dado y simplemente lo dan de gracia, hacen su parte sin importar lo que los demás estén haciendo, simplemente porque esa es la parte que les tocó y ellos quieren agradar a Dios. Dice, digo pues, verso 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios es el que repartió la fe a cada uno. Fíjense, la misma fe es un don de Dios. Todo lo que poseemos o que podríamos poseer jamás, todo viene, proviene de Dios. Y si nosotros empezamos a pensar algo diferente, si empezamos a pensar de nosotros con un concepto más alto que el que debemos pensar, estamos olvidando que todo proviene de Dios. Algunas personas se creen más listas que otras, ¿verdad? Bueno, aunque lo sean, ¿de dónde vino esa inteligencia? Dios se la dio. Algunas personas presumen de que nosotros tenemos la verdad y menosprecian a los que no tienen la verdad. Bueno, ¿de dónde vino la verdad? ¿Se originó en ti? No, la verdad vino de Dios. Tú no la creaste ni la originaste. Tú la recibiste. Lo único que somos es vasos, vasos de barro en los que Dios plantó y regó e hizo crecer una semilla. Y todo lo que somos y tenemos es de Él, es por Él y para Él, y proviene de Él. Pero cuando empezamos a pensar que somos muy santos o muy listos, ¿verdad? Ah, tenemos la verdad, o conocemos estas profundidades, ¿verdad? Conozco gente que lo sabe todo. ¿Alguna vez han visto a alguien así? Son expertos en un tema o a veces en todo, ¿verdad? Y piensan de sí mismos que los demás piensan de él que son muy listos. Todos piensan que yo soy muy inteligente. Lo triste es que muchas veces todos piensan que esa persona es muy tonta. Ese tipo no sabe nada. Y secretamente se ríen de cómo él presume, y a la vez eso de lo que presume no es cierto. La verdadera humildad es pensar de ti mismo tan cerca como lo que los demás piensan de ti o ven en ti. Pensar de ti mismo muy cerca a lo que los demás alcanzan a observar en ti. Y eso es verdadero. Pero envanecernos y pensar de nosotros que somos más elevados que los demás, como dice aquí, teniendo más alto concepto que el que debemos tener, pensando que hemos logrado algo, o que porque somos cristianos y el mundo es una bola de pecadores, eso ya no es orgánico ni es natural. Todo nos ha sido dado, regalado por Dios. Ahora podemos tomar lo que Dios nos ha regalado y tratar de preservarlo o de salvarlo por nuestros propios medios, llenándolo de químicos y de preservantes y de reglas y de doctrinas y de tradiciones. O podemos humildemente tomar lo que Dios nos ha regalado y permitir que sea lo que es, para poder tener algo que podamos transmitir a la siguiente generación y que valga la pena. Pero cuando empezamos a pensar que somos algo, algo más de lo que realmente somos, ¿verdad? Pensando más alto de nosotros mismos, cuando realmente somos tontos, ¿verdad? Como este chico listo que se cree muy listo y en realidad todos piensan que es tonto y se ríen de él. Así nos ve Dios cuando empezamos a creernos más. No tenemos nada. Lo único que tenemos es el momento, el aquí y el ahora. No tenemos nada sino la vida que Dios nos ha dado ahora. No tenemos nada sino la gracia que Dios nos ha dado para vivir este momento hoy. Por eso es tan absurdo preocuparse por el futuro, porque si no nos mantenemos aquí y ahora, no importa cuánto finjamos haber preservado el futuro, no habrá nada de valor tampoco en el futuro. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.